hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me das la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si no te toca la lotería, aquí tienes el pelotazo de Marca. Entra y participa en el pelotazo.marca.com y llévate un Alfa Romeo Giulietta.
Con Cofidis tus proyectos tienen crédito. Entra en cofidis.es o llámanos al 902-432-432 y compruébalo. Cofidis te desea felices fiestas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Sí, un poco de motor para empezar bien este año, aunque en un momento dado tendremos que dejar de decir eso de empezar el año. Bueno, todavía estamos a 3 de enero y está por aquí ya Francis Fernández dispuesto a hablar del mundo del coche nuestro de cada día. Francis,
hola,
muy buenas.
Muy bien.
¿Cómo
muy
estás?
Bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien.
¿Qué tal ha sido la entrada del 2019?
Bueno, pues comiendo demasiado, como siempre.
Sí, ya.
Que siempre
ya.
Se come demasiado, se cena demasiado y luego pues vienen los problemas. Pero vamos, que al final siempre se acusa porque... Te sales de la costumbre de comer poco y de beber menos y al final pues
ya,
lo notas.
Ya se nota. Y luego en el coche siempre precaución después de las cenas porque la sangre se va al estómago a realizar la digestión. Es cuando llega el momento de la siesta y si no hay siesta y estás al volante pues puedes tener
efectivamente. Pero bueno, como todos los años hablamos de lo mismo y de los mismos problemas. Y bueno, y lo que tenemos que tener en la cabeza es que tanto por las fiestas pasadas como por las que puedan venir, que el alcohol y la conducción se dan de patadas y que, bueno, debemos ser conscientes de que si bebemos, que se puede beber un poco, pues luego cuando no vayamos a conducir o como hacen en todos los países, y yo creo que en España también se está extendiendo esa costumbre, esa sana costumbre de que hay una persona que no bebe. Mi hijo, por ejemplo, pues mi hijo mayor, pues lo que hace generalmente, como él no bebe nada, ni nunca, pues al final siempre le toca conducir, ¿no?
Va de lince.
Claro, está bien que los demás, pues si han bebido, pues que no cojan el coche. Y si hay una persona como mi hijo o se turnan, pues sin problemas, estupendamente, porque así viajaremos con mucha más seguridad y solo nos divertiremos, no tendremos los problemas que tienen cuando nos pasamos con la bebida y conducimos.
Muy bien. Bueno, pues dicho queda, que seguro que son los deseos buenos para todo el mundo. ¿Gafas nuevas veo también?
Gafas para ver de cerca, sí. Ah. Es que las pierdo como... Las pierdo,
vaya,
las
vaya,
pierdo,
pero
las pierdo.
Te veo moderno ahí, con colores ahí
sí.
diferentes.
Al final digo, mira, digo, vamos a... Lo que perdemos por un lado lo vamos a ganar por otro.
Muy bien. En fin, oye, este 2019 supongo que en las cenas copiosas que has tenido... Muchos familiares te preguntaban también por qué va a pasar con los coches,
bueno,
qué va a pasar con Madrid Central, con las restricciones de
con
el monopatín
el patinete eléctrico. Sí, yo creo que ahora mismo, lo estaba pensando esta mañana y ayer, que ahora mismo yo me acuerdo cuando solamente la gente preguntaba si iban a lo he dicho alguna vez, pero es que cada vez me sorprende más, porque la gente tenía antes muchas menos dudas que ahora, porque en realidad antes se limitaba a decir, bueno, ¿qué coche me compro? Este modelo, me gusta este coche, diésel o gasolina, punto. Y si lo puedo pagar, evidentemente que esa era la primera premisa que debíamos cumplir. ¿Lo puedo pagar? ¿Puedo pagar hasta aquí? Pues vale. Ahora, la verdad es que la elección se ha complicado hasta el infinito, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo debemos pensar que, primero, ¿para qué voy a utilizar el coche? Y a partir de ahí, elegir el tipo de combustible que necesito. Y el tipo de combustible que necesito ahora mismo, pues puede ser diésel, puede ser gasolina, puede ser híbrido de GLP o GNC, puede ser híbrido de electricidad, puede ser eléctrico puro. En fin, hay una serie de componendas, de factores que hacen que la ecuación sea casi irresoluble, ¿no? O muy difícilmente irresoluble. Porque claro, si yo estoy todo... Antes lo decíamos, claro, si yo hago 20,000 kilómetros y me muevo solo por Madrid, pues bueno, me compro un gasolina, pero ahora... Por Madrid, digo por Madrid y que me entiendan los oyentes que estoy pensando en ciudad, ¿eh? Pues si me voy solo en ciudad, pues evidentemente ahora ya no me vale con solo ser gasolina, porque seguramente que si es gasolina no me van a permitir moverme o no me van a dejar moverme. Si no es ahora, puede ser en un futuro más o menos cercano, a corto o medio plazo. Con lo cual, pues me tengo que plantear, ¿me compro un híbrido? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que hay muchísima gente, la subida de los coches híbridos es debido principalmente a eso, de gente que quiere o pretende seguirse moviendo por ciudad. Y bueno, ya digo, pero me compro un híbrido con el aumento de precio que tiene, evidentemente, me compro un eléctrico con el aumento de precio también muy, muy importante que tiene. Es un galimatías, un problema, porque claro, yo entiendo que si te compras un coche eléctrico deberías ir a coches eléctricos de pequeño tamaño, porque bueno, para comprarte un coche para moverte por ciudad de gran tamaño, pues es un poco absurdo, pienso yo, ¿no? Aunque bueno, haya fabricantes que los ofrecen. Yo la verdad es que entiendo que hay que dejar de pasar unos meses para ver si esto se va aclarando un poco. No digo pasar un mes sin comprar el coche, sino que bueno, que ahora mismo hay una dificultad que debemos solventar y dentro de unos meses, pues yo creo que las dificultades serán menos. Evidentemente la noticia, aparte de la noticia esta que has comentado de las limitaciones al tráfico, de esta boina que tenemos en Madrid, que es injusto, entiendo yo.
Mira, lo de la boina, ya sé que igual hay mucha gente que está harta de que hablemos de Madrid.
No,
yo creo que se puede extrapolar a todos los sitios, muchas ciudades, a la ciudad grande más cercana que tengas, o igual vives en ella. Pero es que estamos todavía de restricciones, y creo que hasta después de Reyes va a seguir, el tema de los 70 kilómetros por hora...
Vamos a ver, hay una restricción...
Desde la M40, sin contar la M40, hacia adentro...
Hay una restricción que ahora mismo es solo de limitación de velocidad, porque entienden que quieren dejar a la gente que se mueva por estas fiestas, estamos moviéndonos mucho más, entonces no quieren hacer demasiada sangre en el conductor... En el sentido figurado, claro.
Y en el visitante del centro.
Y el visitante. De Madrid, claro. Entonces, lo que han hecho ha sido únicamente, salvo esa zona central, que eso está limitado sí o sí, pero el resto de Madrid, pues el resto de la ciudad, tiene una boina que yo creo que debería estar en el episodio básico de control de circulación, que sería el de bajar la velocidad en la zona de M30 y tal, sino que debería ser más amplio, más profunda esa limitación, pero no se está haciendo. Yo no sé qué va a pasar si seguimos teniendo
es que tenemos en cuenta que estos días ni de largo hay circulación como suele haber en un día habitual de trabajo en una ciudad como Madrid.
Claro, y la contaminación no baja.
¿Pero
por qué? Porque se está focalizando todo en el tema del automóvil y es injusto, por eso
aquí
he dicho que es injusto. Es decir, ahora mismo no se va a solucionar el problema de las grandes ciudades si solamente... Ahora mismo prohíben el tráfico en Madrid, en la zona central de la M30, imagínate que fuera, o prohíben el tráfico en cualquier ciudad de España, y vamos a seguir teniendo estos problemas. Tenemos un problema del anticiclón, que lo hemos dicho mil veces, que solamente se produce en invierno. ¿Pero por qué se produce en invierno? Porque hay calefacciones. Es que ese es el tema. O sea, el tema es que además del automóvil, que si a mí me dices, es que en verano se están produciendo episodios de alta contaminación, bueno, pues podríamos verlo, podríamos discutirlo. Pero ahora mismo el problema que hay de alta contaminación no se va a solucionar eliminando o limitando. Es decir, no se va a solucionar. Sí, vamos a solucionar el problema en un 10, en un 15%, pero no vamos a conseguir que todo el tema se diluya. Es decir, no vamos a tener el aire limpio en Madrid, y sigo hablando de Madrid porque es lo que conozco y es lo más, digamos, es lo más extremo que hay ahora mismo, y no se va a solucionar. El problema es un problema de calefacciones de fuel. Y por...
A ver, yo también entiendo que el coche es el lugar más fácil donde atajar.
Ah, bueno, claro.
Que no vas a decir a la gente que no ponga la calefacción, pero, porque estamos
ya.
Bajo cero por la noche,
ya,
¿no?
Ya.
Pero ya. Algo habrá que hacer.
Claro.
Y solo se hace.
Exactamente.
Mundo del coche.
Se han cambiado, se han hecho bonificaciones al cambio de caldera de carbón para que sea de fuel, pero ahora nos encontramos que tampoco vale el fuel, que tendremos que irnos sí o sí a calderas de gas natural. Todo Madrid está gasificado, en todos los sitios tenemos gas natural, y deberemos esas calderas de fuel que todavía existen, pues las debemos cambiar, y calefacciones de fuel que las deberemos de cambiar, porque ya digo que no es solo el automóvil el que está produciendo esos problemas en la ciudad. Pero bueno, ya digo que eso es un tema que va para largo y que entiendo que se debe solucionar, que se debe intentar solucionar de alguna manera, ya no por una normativa o una necesidad de española, es que es una necesidad mundial y es una necesidad europea para cumplir esas normativas europeas que tienen que ser de obligado cumplimiento, porque si no van a venir multas de bastante importe, ¿no? Bueno, pues yo creo que el tema de la contaminación es un tema que está mal llevado porque se está focalizando únicamente en el automóvil, y yo creo que hay otros argumentos, otras necesidades, otras soluciones que hay que tomar para que verdaderamente todo esto de la contaminación sea real, porque ya digo, nos podemos encontrar con una ciudad sin coches y que todavía esté contaminada por lo que hemos dicho.
¿Tú crees que el 2019 va a ser un año en el que sigamos hablando de todo esto?
Sí, yo creo yo creo que ya nos hemos metido en esta rueda, es una rueda que no la vamos a parar. Se ha tardado quizá mucho y se quiere hacer todo. Los políticos, como siempre, son lentos e ineficaces. Iba a decir otra palabra, pero digo ineficaz, que suena mucho mejor. Los políticos lo que hacen es querer tomar las soluciones a corto plazo para que ellos cumplan sus 4 años de mandato. No digo en España, digo en toda Europa, ¿eh? O sea, no estoy hablando de un problema español únicamente. Y entonces lo que pasa, yo creo que se están tomando, se van a tomar o se están implementando soluciones o iba a decir, no, soluciones no son soluciones, son acciones que no están llevándonos a buenos sitios, porque se están tomando muy rápido y se están cometiendo errores. Yo ya lo hemos comentado aquí, el tema de las etiquetas me parece absurdo, el tema de las etiquetas. Me parece que hacen agua por todos los sitios que los mires, el tema de las etiquetas que llevamos en los coches.
Aparte de que me he dado cuenta que son muy grandes.
Aparte de que son grandes y feas, es que me parece que son inútiles.
Ocurrió lo mismo con las de la ITV. Al principio eran gigantescas y luego ya han pasado a ser más tamaño sello, que es lo que realmente importa.
Y luego ya digo que yo sigo viendo por ahí coches que están soltando humo y que no hay ninguna autoridad que los pare, porque esos coches deberían pararlos, esos que están soltando una humareda por detrás, que son coches que no han pasado por el taller y seguramente no han pasado la ITV, pero siguen circulando, y mientras no les pillen, pues siguen circulando. Oiga, vamos a perseguirlos. Yo me acuerdo en Madrid que había antes una brigada ecológica, que iban con los Suzuki Jimny, que iban por ahí, y cuando te venían que el coche echaba mucho humo, pues te paraban y te decían, oiga, mire usted. Entonces, bueno, ya digo que el problema es a corto plazo, porque los políticos quieren que sea a corto plazo, pero es un problema que debería haberse empezado hace mucho tiempo con soluciones más o menos pactadas entre la industria, que son los que proporcionan la tecnología para que el ambiente sea más limpio, que los motores sean más ecológicos, y los políticos, y entre ellos trabajar y buscar soluciones, no como se está haciendo ahora, que bueno, que parece que los políticos van muy por delante, quieren ponerse la vitola y la bandera de que han sido los más ecológicos del mundo, y dando, todavía me acuerdo del ministro de Industria del antiguo gobierno socialista, Sebastián, que decía que de aquí a 2 días iba a haber 1 millón de coches eléctricos. Pues sí, estamos donde estamos, 10 años después, y todavía los coches eléctricos que hay son una auténtica minoría. Son una minoría, no se venden coches eléctricos, y nadie se plantea por qué. O sea, a lo mejor es que en vez de dar subvenciones a otras cosas, deberían dar subvenciones a la industria para que la industria siga desarrollando el coche eléctrico y vaya más rápido de lo que va. Porque claro, ¿quién se compra un coche eléctrico ahora?
Ya,
pues nadie.
A ver, la industria, al ser tan global y tan planetaria, un gobierno como el de España, darle...
No, pero es que estoy hablando...
entidades europeas...
Es que hablo en Europa, o sea, ¿por qué si estamos en una Unión Europea, por qué no hay una ayuda europea en su conjunto al desarrollo del coche eléctrico? ¿Por qué cada estado va, o cada país va por donde quiere? Alemania va por un sitio, Francia va por otro, Italia va por otro, nosotros
sí,
vamos
eso
por
otro... Eso no tiene ningún sentido.
Yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, si vivimos en Europa y queremos darle una idea de nación global, vamos a desarrollar situaciones para que España sea un país descontaminado, y también Alemania y también Italia. ¿Cómo? Pues implementando soluciones globales, globales, europeas, que afecten a todos los países que están en la Unión Europea. No puede ser que tengamos un país como Alemania que vaya por un lado, porque tiene mucho más poderío, mucho más la economía es mucho más fuerte, y otros países pues tengan que seguirse utilizando coches muy contaminantes. Pues me parece a mí que eso es absurdo. Entonces vamos a solucionar el problema independientemente de que todos tengan que cumplir Euro 6, hay unas normas globales y tal, pero el parque español es un parque antiguo, el parque de Rumanía supongo que será un parque antiguo, el parque de Alemania pues será un parque más moderno, lo mismo que el de Francia o Inglaterra o el Reino Unido. Pues vamos a implementar soluciones para que unos ciudadanos que en teoría somos iguales, como los españoles o los rumanos o los húngaros o los polacos, unos nos estemos asfixiando, entre comillas, y exagerando totalmente la nota, y otros estén viviendo en un país súper limpio. Yo creo que eso debería también analizarse. Y luego, para finalizar, quería comentarte pues bueno que ya estamos con nuevas limitaciones, limitaciones de 90 kilómetros por hora, en las vías...
Igual hay señales que todavía, bueno, a estas horas todavía no han cambiado, aunque eso realmente no es muy complicado. Por suerte tenemos unas brigadas que...
Le pondrán una pegatina, supongo.
Sí, es una pegatina.
Una pegatina que le ponen, bueno.
Esto cuando bajó de 120 a 110,
sí, eran pegatinas.
Eran pegatinas.
Bueno, yo lo que sí discrepo un poco es que, bueno, yo creo que la DGT va por un lado y Fomento va por otro. Hemos hablado muchísimas veces aquí hasta la saciedad que a mí, bueno, me puede parecer bien o no el bajar a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en este tipo de vías. Bueno, sí es cierto que en otros países está la limitación está a 80 kilómetros por hora. Para nuestra desgracia, porque el Pere Navarro lo que va quiere hacer es, yo creo que la próxima bajada no va a ser a 80, lo va a poner a 75 por aquello de ser el más, el que busque mejor, el que parece que busca más la bajada de los accidentes y las víctimas en España, que yo creo que con esta medida no se va a conseguir, porque el problema de nuestras carreteras de segundo orden, donde más accidentes hay, es el estado de la vía. O sea, las vías están, decrépitas, no, están ruinosas. O sea, hay unas zonas que no solamente es que no estén pintadas, es que los asfaltos están mal, la señalización está peor, porque no ha habido inversiones, no hay inversiones. Lo mismo que no hay inversiones en Renfe, por la noticia esta que teníamos ayer de que el tren que iba a Badajoz en la Almohada de la Mata se para y la gente se queda tirada, mientras que tenemos una alta velocidad extraordinaria, que yo no sé para qué vale, cuando está en desuso muchas de las zonas, y luego tenemos unos trenes que se nos caen de viejo. O tenemos lo mejor o tenemos lo peor. Y pasa un poco por las carreteras. Tenemos autopistas, tenemos autovías, algunas, pero luego tenemos una red secundaria que es de echarse a temblar. ¿Y qué significa? Ah, bajamos a 90. Bueno, pues vale, pues iremos andando, porque como no lo arreglan, pero la realidad es que yo, insisto, a mí me gustaría muchísimo que con esta medida bajaran los accidentes, porque es una lacra, es un problema. Yo ya no me voy a la estadística, porque la estadística es totalmente fría y desconsiderada. Me voy a la gente, que sé que se sufre muchísimo cuando se tiene un accidente de tráfico en la familia. Pero claro, si no das unas posibilidades de que las carreteras estén mejor, de que no haya curvas peligrosas, de que no haya pasos a nivel sin barreras, de qué tal, pues entonces al final yo por desgracia pienso que no se van a bajar los accidentes de tráfico, ni tan siquiera por el tema de subir los puntos, o sea, bueno, de 2 a 6 puntos porque por utilizar el móvil o por no llevar el cinturón de seguridad, que a mí me parece absurdo lo de no usarlo, pero bueno, de 2 a 6 puntos por utilizar el cinturón del móvil, se va a subir, o se ha subido, bueno, pues vale, se ha subido, pues la gente va a seguir utilizando el móvil porque no hay formación. Y como no hay formación, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a seguir pagando un precio mayor en multas y en pérdida de puntos. Y sobre todo también en estas carreteras que se bajan a 90, pues vamos a seguir pagando el mismo precio que son los accidentes de tráfico. Yo ya digo que, insisto, que me gustaría que equivocarme, que a final de año esta medida fuera súper ejemplar, pero yo creo que con las carreteras que tenemos, pues no va a poder ser posible, aunque vayamos a 90 kilómetros por hora.
Ya, es otra de las novedades que nos trae este 2019, eso de los 90 kilómetros hora. Bueno, pues los habituales, hay que cumplirla, ya lo sabéis. A mí me parece un poco absurdo que, por ejemplo, la velocidad máxima de una autovía urbana como la M30, de 4 o 5 carriles en algunos momentos, sea 90 por hora, y una carretera de pueblo perdida, que a veces no tiene ni escapatoria posible y son curvas a ciegas, pues sea también 90.
Ya, pues, pero ¿sabes lo que pasa?
La misma velocidad. Sí,
tiene razón. Pero solo nos fijamos en Europa para bajar la velocidad, pero no nos fijamos en Europa para darnos cuenta que en Francia y en muchas autovías es a 130, en Alemania no hay límite de velocidad, en Austria han subido a 150 kilómetros por hora. Hay una plataforma aquí en España de 140 por hora, que bueno, que yo es utópico, eso no se va a conseguir, por lo menos con este director de tráfico. Vamos a fijarnos en todo. Vamos a decir, bueno, el problema que tienen, ¿por qué estos países tienen esas limitaciones en vías interurbanas de 80? Porque son calles prácticamente que unen pueblos con otros y son de muy corto recorrido, porque la población está muy extendida, tanto en Alemania como en Francia. Pero en España, ¿qué sucede? Que si pones una carretera a 90 kilómetros por hora, no hay una opción real o práctica de ir por autovía. En Alemania, siempre, si no quieres utilizar una, y en Francia, siempre que no quieras utilizar una vía secundaria de estas que están limitadas a 80 kilómetros por hora, te puedes salir a una autovía, a una autopista sin peaje que tienes al lado. Y puedes ir de una ciudad a otra por 4 autopistas diferentes. En España no tenemos esa suerte, con lo cual, fijémonos y por lo menos vamos a poner en las autopistas, vamos a subir un poquito el límite de velocidad para que la gente pueda ir haciendo 30. No estoy diciendo nada más, pero por lo menos para que el tráfico sea un poco más fluido y no tan tedioso como es en la actualidad, y que no haya tantos despistes, porque los despistes también vienen provocados porque la gente se aburre conduciendo.
Bueno, pues así vamos a empezar este 2019.
Sí.
Vosotros también podréis empezar a hablar, a comunicaros con nosotros. Tenemos unas cuantas consultas pendientes, unas cuantas de 2018. Te voy a recordar el correo electrónico, que es marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com. Y en este nuevo año vamos a seguir con las costumbres de toda la vida, que es el motor, los jueves, aquí en A Diario, pero también el domingo. Este domingo a las 10 de la mañana hablaremos de las ventas, que ya tenemos los datos de ventas del 2018 y han crecido hasta el 1.320.000 unidades. Se ha incrementado con respecto al año anterior, casi en un 7%. El año pasado fue 1.230.000, este año 1.320.000. Bueno, era casi lo previsible, teniendo en cuenta esos meses, sobre todo del verano, que fueron extrañamente vendedores, ¿no?
Ya lo hemos dicho que
por todo lo que ocurrió.
En agosto subió un 40%, un 40% del mercado, y que hemos estado arrastrando pérdidas durante todos estos meses.
Pues el domingo le pondremos la lupa a los números de ventas del 2018. Y si quieres algún correo electrónico, ya sabes que lo puedes enviar, y nosotros también el domingo pues salimos de dudas, ¿de acuerdo, Francis?
Venga, ¿sí? Venga, perfecto.
Pues hasta el domingo, cuídate.
Hasta el domingo, nos vemos.
Sé bueno, chao, Francis.
decir alguna gran canción y ninguna obligación. Entonces súbete atrás, agárrate bien, porque mi camino se...
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Tenemos que recuperar de ayer, que sí, no hubo tiempo. Sí, sí. Uno de los propósitos para 2019 es que un programa, una ilusión. No, un programa...
Una caverna.
Una tontería de López.
Eso es.
Eso es.
Vamos a hacer dos.
Ayer no hubo,
hoy.
Así que hoy...
Bueno, pues la primera
vamos
caverna...
Vamos a adelantar la primera, por si acaso luego la segunda no entra.
Vale. La primera caverna va a ser de una información de servicio público para todos. Uh-huh. Eventos deportivos destacados del año 2019. El día 3 de enero aún se puede hacer. En enero. Empieza rapidito, porque empieza este domingo. El día 6, Rally Dakar en Perú hasta el 17. El día 10, Mundial de Balonmano. La final se disputa el 27, ojalá que con España. El día 14, arranca el Open de Australia. La final también, domingo 27. Y también, esto te va a gustar, Juan Arena, 26 y 27, las 24 horas de Daytona en
vale.
Estados Unidos.
Vale.
Supongo que con Alonso.
Enero.
Febrero. El día 4, también te mola, la Super Bowl en Atlanta. El día 14, la Copa del Rey de Baloncesto en Madrid, la final. El 17, exactamente el mismo día que el All-Star Game del NBA en Charlotte, en Estados Unidos. ¡Vamos a marzo! El día 1, empieza el Europeo de Atletismo en pista cubierta en Glasgow. Y luego, mucho motor. El 10, las motos en Qatar. El 17, la Fórmula 1 en Australia.
Muy bien.
¡Abril!
¡Terral!
El día 7... Arranca la temporada ciclista de las clásicas Tour de Flandes en Bélgica y el día 23 de abril la Final Four de la Champions League de Fútbol Sala en Kazajistán. Vamos al mes de mayo. Mes de flores y mes de un montón de acontecimientos deportivos. El día 11, final de la Copa de la Reina de Fútbol. El 11 de mayo arranca el Giro de Italia. El 17, la Final Four de la Euroliga en Vitoria. El 18, la final de la Champions femenina en Budapest. El día 25, la final de la Copa del Rey. El 26 de mayo, 500 millas de Indianápolis. El 26 arranca Roland Garros. El 29, la final de la Europa League en Bakú. Llegamos a junio. El día 1 arranca fuerte. Final de la Champions en el Metropolitano. El día 5, Final Four de la UEFA Champions League en Portugal. El día 7, el Mundial de Fútbol Femenino con España. La final, el 7 de julio. El día 14, arranca también la Copa de América en Brasil. También se disputa la final el 7 de julio. El día 15, arrancan las 24 horas de Le Mans. Y el día 27, Eurobásquet Femenino. La final, ¿a qué no sabéis el día? El 7 de julio.
Vale, San Fermín.
Empieza Wimbledon, día 1 de julio, la final el 14, del 6 al 28 el Tour de Francia y entre el 12 y el 28 el Mundial de Natación en Corea del Sur. Empieza el calor, llegamos a agosto. Día 14, Supercopa de Europa en Estambul, el 19, Campeonato del Mundo de Bádminton, Carolina Marín, la final el 25. El día 24 de agosto arranca la Vuelta Ciclista a España, el 26, el Open de Estados Unidos. Y el 31, el Mundial de Baloncesto de China, la final el 15 de septiembre. El día 18 arranca el Campeonato del Mundo de Halterofilia. El 22, el Mundial de Ciclismo en Ruta en Nueva York. El 27, el Mundial de Atletismo en Doha. Y el 29, la Maratón de Berlín. Llegamos a octubre. Son un acontecimiento deportivo importante. Del 4 al 13, el Mundial de Gimnasia Artística en Stuttgart. Mes 11, mes de noviembre. El 18 arranca la final de la Copa Davis en Madrid, la final de la Copa Davis de Piqué. El día 23, final de la Libertadores en Santiago de Chile. El día 30, Mundial de Balonmano Femenino en Japón, la final el 15 de diciembre. ¿Vale? Y en diciembre se disputa entre el 4 y el 8 el Europeo de Piscina Corta en Glasgow. Estos son, a grandes rasgos, y lo he clavado, los acontecimientos deportivos más importantes que tendremos en este año que recién ha empezado.
¿Y esto ha sido una caverna?
Esta ha sido una caverna de información total planetaria.
Yo esperaba otra cosa.
Ah, bueno. La, la...